decíamos antes de las noticias que esta tarde vamos a hablar de la soledad. Seguro que lo han escuchado más de una vez en los últimos 2 años. La pandemia ha destapado más que nunca la soledad que sufren muchas personas, un estado que puede desembocar, lo vamos a ver enseguida, en enfermedades físicas y mentales. Elena Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Todo en orden?
Nosotros acompañados, afortunadamente.
Sí, estamos muy bien acompañados, además. Sí. Mira, la soledad no llega a tener rango de enfermedad todavía, pero como bien dices, sí provoca enfermedades. Y más allá de ser argumento para canciones y otras, bueno, manifestaciones creativas, nos asomamos a un territorio donde cohabitan la cordura y la locura. El enfoque varía del optimismo al pesimismo, pero es caldo de cultivo de obsesiones, depresiones y una especie de calabozo vital para muchos. También puede suponer un encuentro con nosotros mismos. Bueno, como es un asunto lleno de claroscuros, te presento a José Carlos Bermejo, es director del Centro de Humanización de la Salud San Camilo, en Tres Cantos, y es autor del libro Humanizar la Soledad.
Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por hospedarme en esta casa.
Cada vez hay más personas solas, o al menos es lo que dicen los estudios, lo que percibimos nosotros también desde los medios de comunicación por todos los testimonios que escuchamos. Parece que en lugar de evolucionar, vamos hacia atrás en este sentido.
La soledad nos acompaña toda la historia de la humanidad. Fíjate que si leemos la primera página de aquel viejo libro de los libros sagrados, dice: no es bueno que el hombre esté solo. Ya desde el principio se levanta acta de que esta es una posibilidad. Quizás hoy lo que está sucediendo es que estamos siendo más conscientes y más sensibles ante la soledad no deseada en concreto, y también ante la soledad habitacional. Y entonces empieza a haber estudios y estrategias de mapeo, identificación, dónde está esta gente. Y no solo es en el mundo rural, donde las personas mayores han quedado solas en la vieja casa porque ha emigrado la gente joven a la ciudad y al mundo del movimiento y de otros estímulos, sino que es también en la ciudad, y es también donde uno podría no habérselo imaginado, como es en la habitación de mi casa. Puede haber alguien que efectivamente se sienta solo, porque este es un fenómeno tan rico que por una parte está la parte objetiva y por otro está la parte subjetiva. No es lo mismo estar solo que sentirse solo. Y hoy estamos estudiando y levantando más acta a nivel cultural, y quizás también los gobernantes se están interesando por esto para dar respuestas que salgan al paso de necesidades. Y también la OMS nos dice: atención, que esto es un problema, ¿no? Vamos a ver si lo tenemos que calificar de pandemia. En todo caso, es un problema de salud pública.
¿Qué deberíamos reclamar a la sociedad? ¿Qué deberíamos reclamar a las instituciones?
En primer lugar, los ojos abiertos para estudiar, mapear, saber lo que hay, conocer sus implicaciones sobre la salud física, sobre la salud mental, sobre los problemas que se derivan de vivir solo, sobre todo con necesidades insatisfechas, ¿no? Quien vive en un quinto sin ascensor y tiene dificultad para ir a por la leche y a por el pan, y además tiene 80 y tantos años. Entonces, en primer lugar, ser conscientes de la realidad, analizarla, estudiarla. Y tenemos que pedir a quien se ocupa de quien tiene la responsabilidad por lo común, que dé respuestas eficaces ante la soledad no deseada. Porque, digamos, esa parte de soledad que tiene que ver con lo que uno quiere, pues que me dejen en paz, ¿verdad? Yo quiero vivir solo. Y ya lo dice el refrán: mejor solo que mal acompañado, y algunos lo experimentan así, lo viven así. Entonces, al que quiere estar solo, vivir solo, se las apaña solo, y eso no tiene repercusiones negativas sobre sí mismo o sobre terceros, pues le tenemos que dejar en paz. Pero esa soledad sufrida, que es caldo de cultivo de enfermedades físicas y mentales, que es caldo de cultivo de sufrimiento, que es consecuencia de otros traumas, como por ejemplo el duelo, un tema sobre el que yo me intereso de diferentes maneras, ¿no? Esa soledad creo que hay que responderla con la responsabilidad individual y también institucional de las instituciones en nuestra sociedad. También individual. Entiendo que el ser humano antes o después se tiene que hacer aquella vieja pregunta: ¿dónde está mi hermano? A ver si va a estar solo, y además de solo estar sufriendo, y además estar llorando, y además él está generando una enfermedad que podría ser evitable. Y si está a mi lado, quizás tengo esa responsabilidad ética de fraternidad universal de velar también por mi vecino, en términos genéricos de esta palabra.
A mí hay un dato que me sobrecoge cada vez que lo escucho, y es que la soledad ya provoca más muertes al año que, por ejemplo, el tabaco. Claro, imagino, José Carlos, que no es lo mismo la soledad en la adolescencia, cuando uno se siente incomprendido, que cuando ya tiene más edad. Y también estoy pensando en las personas mayores que viven, me da igual si es un pueblo o una ciudad, y que esas entiendo que sí son más propensas a enfermar como consecuencia de la soledad. No es lo mismo sentir soledad según en qué etapa de la vida esté uno.
No sé cuál es peor. En particular me gustaría...
Todo es malo.
Claro. Me gustaría preguntar al sujeto que se siente solo, o que nos lo dijeran los que recogen la experiencia subjetiva, porque me temo que estar solo, aunque conectado, y no encontrar sentido a la vida, y no sentirse querido, y no saber qué pinto en el mundo, aunque mis padres estén en el cuarto de estar, y tener 25 años, y no encontrar el camino para vivir de manera significativa, debe ser también muy duro. Como lo debe ser también tener 90 años y que mis hijos ya hayan salido de la casa y que ya no llaman porque tienen muchas citas en las agendas y porque los nietos ya son adolescentes y no van a estar con el abuelo. No sé qué soledad es peor. De hecho, el suicidio, que es un problema muy severo en la vida del individuo, de la colectividad, en nuestra historia, en nuestro país... El suicidio no se da exclusivamente en quien se siente solo, vacío, sin sentido y es mayor, sino también en los jóvenes. Por eso creo que a la soledad no deseada hay que prestarle atención en su conjunto, como un fenómeno también multidimensional que tiene que ver con muchos aspectos. Por supuesto, no es solo con el sentirse o estar solo geográficamente en un lugar donde no hay personas cerca, ¿no? Sino con esa experiencia subjetiva, sufrida, de sinsabor, en el peor de los casos con experiencia de abandono, de falta de referentes significativos, y lo que debe ser peor que nada es no sintiéndose querido por alguien.
¿Y cómo podríamos hacer para tener una soledad fecunda? Una soledad que hasta pudiera ser reconfortante, porque significará simplemente tener determinado tiempo para ti mismo para poder llevar a cabo determinadas cosas. No lo sé, te puedes preparar para ello, puedes tender unas redes antes de que sean necesarias y que cuando te toque saltar estén ahí debajo. ¿Es algo que podríamos trabajarnos de alguna manera?
La soledad es también un camino elegido por algunas personas porque suponen que solos...
Claro, pero en esos casos no duele, ¿no? Estamos hablando de la que nos duele,
¿no? Claro, ¿cómo hacer fecunda la que duele? Bueno, yo creo que hay también muchas posibilidades en la vida y en la sociedad, ¿no? Basta pensar en el asociacionismo, ¿no? En esos centros creados para generar vínculos y son frecuentados muchos por personas solas. No solo por personas que ya tienen lo que podrían encontrar ahí en su casa, sino porque sintiéndose solas deciden buscar en la asociación, en el club. En el centro que yo dirijo hacemos también grupos de mutua ayuda. Y entonces decidir participar en grupos de mutua ayuda para dolientes, por un lado, pero también específicamente para personas que se sienten solas. Decidir participar ahí es buscar que la propia soledad se convierta en oportunidad. También para que el propio sufrimiento sea referencia para otros, de cómo puedo estar saliendo de ello y te lo cuento. Hay personas que encuentran el cómo de la fecundidad en aceptar la radio, ¿no? La televisión, no pasivamente, sino porque lo buscan y así se incorporan al mundo de intereses y cultivan así una experiencia de interés que mata en parte la soledad temida, sufrida. Hay personas que encuentran en la solidaridad un camino. El voluntariado es una opción que también, más allá de cuáles son las motivaciones primeras y las que resultan después del proceso de purificación, pero muchas personas deciden buscar a otros para salir de la propia soledad y hacen de la soledad una oportunidad fecunda, una oportunidad resiliente de regalo para el prójimo, para otros que están solos, o para otros que no estando solos sufren por otros motivos, como es el caso de la enfermedad, del internamiento en una institución, en una residencia. Hay personas que efectivamente se sienten solas y están muy acompañadas. Hay mucha soledad en el hospital.
¿Ese vacío cómo se llena? Porque el de una persona que tiene esa soledad real, objetiva, bueno, pues ya estás mencionando diferentes alternativas que pueden tapar ese hueco. Pero quien se siente solo, aun estando rodeado de muchísima gente, ¿cómo puede solucionar el problema?
Hay una parte de la soledad que toca integrarla en la vida y aceptarla, porque también es una dimensión de existencial. Por ejemplo, si a mí me tienen que operar mañana, nadie puede ponerse en mi lugar. Y soy yo solo el que tiene que entrar en el lugar del paciente. No podemos entrar acompañados o dos, que nos lo hagan a dos. Es una soledad existencial, es una dimensión que la experimentamos particularmente en el enfermar y en el trabajar para recuperarnos y para rehabilitar. Nadie va a hacer los ejercicios necesarios. Es una dimensión del ser humano, la soledad existencial, que no será llenada ni por personas, ni por actividades, ni por nuevos vínculos, sino que tenemos el desafío de integrarlo como seres humanos para vivir desde lo que somos seres en relación, pero también somos seres únicos, que no nos va a sustituir, nuestro corazón no va a ser expropiado, puede ser acompañado, puede ser unido con otros, crear vínculos significativos que hagan menos sufrida la soledad, pero nadie nos nace en nuestro lugar, nadie nos muere, nadie atraviesa la enfermedad por nosotros. Y el duelo, que es una experiencia de tanta soledad, sobre todo cuando perdemos a esos vínculos que durante mucho tiempo han sido nuestro referente más importante en la vida.
José Carlos Bermejo, director del Centro de Humanización de la Salud San Camilo de Tres Cantos en Madrid, muchísimas gracias por la visita.
Un saludo muy cariñoso.
Y gracias por acercarnos al tema de la soledad.